Estar informado.
En el día en el que el Consejo de Ministros estudia este martes la eliminación de la Golden Visa. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Un visado que permite obtener el permiso de residencia a extranjeros no comunitarios que inviertan más de 500.000 euros en una vivienda. Decisión, por otro lado, que tendrá poco efecto en el mercado inmobiliario. Más allá de esta medida, Pedro Sánchez se parapeta ahora tras el fin de la Golden Visa para escapar de la ley de la amnistía, también de los casos de corrupción. La Moncloa busca abrir nuevos debates ante el desgaste que tanto preocupa al Partido Socialista. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La Golden Visa ha permitido a los extranjeros acceder a la residencia en nuestro país siempre y cuando gastasen en vivienda más de 500.000 euros. Un incentivo para la inversión foránea que el gobierno va a eliminar. Así lo anunciaba Pedro Sánchez desde Dos Hermanas.
Iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo.
Desde el Ejecutivo defienden que alrededor del 94% de los visados para inversores están vinculados a inversiones inmobiliarias, cerca de 10.000 autorizaciones, y la mayoría se concentran en zonas tensionadas como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma y Valencia. Así, el mantra gubernamental es priorizar la función social de una vivienda. Por cierto, el presidente se llevó una pitada más.
Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí, ¿eh? Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir, ¿eh?
Ya le ocurrió lo mismo poco antes en la inauguración de una nueva línea de metro de Sevilla, cuyo discurso leyó Sánchez bajo continuos silbidos y abucheos.
Y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, aprovechó su paso por el Senado para reivindicar la ley de amnistía. Asegura que el gobierno también acabará pasando por el aro del referéndum. Tras su intervención, esta vez sí que se quedó a escuchar al resto de intervinientes autonómicos. No había nadie del gobierno, tampoco presidentes autonómicos socialistas. Los que sí estaban eran los varones del Partido Popular, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el valenciano Carlos Mazón, la extremeña María Guardiola, el aragonés Jorge Azcón o el murciano Fernando López Miras.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia, programado y por etapas.
Es la factura de la fractura. Es la factura que hay que abonar.
La ley de amnistía es la legitimación de una ruptura con Pedro Sánchez a la cabeza.
Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España para seguir en la Moncloa a cualquier precio.
Esta ley abre la puerta a un nuevo marco de derechos desiguales. El fin es la autodeterminación.
Dicasterio para la doctrina de la fe del Vaticano publica un documento dedicado a la dignidad humana. Se incluye el magisterio del Papa Francisco sobre temas como la defensa de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, los vientres de alquiler, la teoría del género, la guerra y cualquier tipo de violencia contra las personas. Se alerta, por ejemplo, del peligro de la teoría de género y de las operaciones de cambio de sexo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este martes cielos nubosos con algunas lluvias y descenso generalizado de las temperaturas en España.
Hoy la jornada destaca por las lluvias en algunas zonas de Cataluña, que buena falta les hacen para poder recuperar los embalses. En Barcelona se espera una probabilidad del 90%. También caerá algo de agua en el norte del país, con especial interés en los Pirineos. El frío se va a hacer notar en casi todo el centro peninsular por un frente que está golpeando el país en estos días, dejando temperaturas muy bajas, en torno a 1 grado en la Sierra de Madrid y en Burgos, donde no se notará tanto esta bajada será en la costa andaluza, la valenciana y las islas, que estarán en torno a los 20 grados. Varios avisos, el primero por fuertes rachas de viento en Canarias, zonas del Cantábrico, los Pirineos, Baleares, norte y sur del Mediterráneo y regiones de Aragón. El segundo aviso es por nieve en los Pirineos y en el oeste de la cordillera Cantábrica.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuatro y cuatro de la mañana en las Islas Canarias, poniéndole las calles a este martes 9 de abril de 2024, haciendo radio en directo desde la 1:30 de la madrugada, cuando finalizaba el partidazo. Aquí estábamos los ponedores, acostando y levantando España a la vez. Hoy es el día de Máximo de Alejandría, obispo y doctor, Liborio, obispo, y Demetrio, mártir, y estarás diciendo, oye Pulpo, y hoy en Facebook, ¿de qué estáis hablando como temazo del día? Pues Beatriz Calderón nos aclara. Bea, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, hemos comenzado hoy el programa a eso de las 2:45, más o menos, en nuestro temazo, hablando sobre modelos educativos. Y queremos saber si cuando los ponedores iban al cole eran más de profesor autoritario o de profesor amigo. ¿Cómo lo vivieron ellos? En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando.
A las 6:50 yo le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces, claro, hay que nutrir de contenido a este programa de radio para acompañar a la audiencia. ¿Qué tenemos preparado?
Bueno, seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones que fueron éxitos en nuestro país en el año 1993. Hablaremos también con Román Álvarez, catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca. Queremos que nos cuente por qué piensa él que nos cuesta tanto hablar en inglés. A lo mejor la realidad no es tan oscura. Y bueno, nuestra idea es que resolvamos el concurso de los tutoriales. En unos segundos vamos a volver, bueno, pues vamos a escuchar la tercera pista que falta. Seguramente que Manu nos recuerde las dos primeras que ya han sonado en el programa. Y bueno, a ver si hay algún ponedor que sabe qué es lo que nos están enseñando a hacer con este tutorial y se lleva un premio.
Hoy es más complejo que nunca, pero bueno, siempre hay algún ponedor que puede dar con ello. Si algún ponedor considera que a través de las pistas que hemos escuchado, más la nueva que vamos a escuchar dentro de nada, sabemos, logramos conocer qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, pues oye, que nos vaya llamando al WhatsApp, a que nos deje una nota de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. En cuanto a las temperaturas y en cuanto a cómo viene la jornada, lo mejor que podemos hacer es hablar con Mar Gómez, que ya trabaja en eltiempo.es y nos va a contar cómo viene la previsión meteorológica para las próximas horas. Mar, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos una semana en la que la subida de las temperaturas será lo más destacado. De momento, este martes tendremos chubascos fuertes en el este de Cataluña y nevadas en el Pirineo, donde tenemos aviso de nivel amarillo por acumulados de 5 centímetros en el Valle de Arán. Nieve también en la cordillera cantábrica por encima de los 1.100 metros. El viento soplará con fuerza en la desembocadura del Ebro con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, también en el sur de Alicante y norte de Girona. Tenemos avisos además por rizagas en Menorca y fuerte oleaje en toda la costa del norte de España. Las temperaturas subirán en el oeste de la península y Canarias y bajarán de forma acusada tras el paso del frente que llegará este lunes en el resto del país. Esperamos 19 grados en Badajoz, 21 en Córdoba, 15 en Madrid, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, 14 en Valladolid y 16 en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con un montón de personas que van trabajando durante la madrugada y que también muchos comenzáis la jornada ahora y entre todos le ponemos las calles a esta jornada. Estamos a 47 personas de alcanzar los 113.000 seguidores en Facebook. Necesitamos 47 personas. Son muchos, ¿vale? A ver si lo conseguimos antes del viernes. facebook.com/poniendo las calles. Sígueme porque te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida.
Playing with my heart, yeah.
Muchas gracias, Nico Muñoz, que veo que nos acabas de seguir. Dices, Pulpo, ya te queda uno menos, ya os estoy siguiendo. Nico Muñoz Pérez, pues muchísimas gracias. Esto nos ayuda una barbaridad, que se sepa que en la madrugada en la cadena COPE, entre la 1:30 y las 6 de la mañana, realizamos un programa de radio nocturno que no habla de política y que, bueno, pues lo hacen los currantes y la gente que vive al revés. Un abrazo bien fuerte a Kiko Cabrera, que también nos acaba de seguir, a Rafael Zapata Herrera, gracias Rafael, a Juan Arnau y a Juan Juan, otro ponedor que se suma a este programa de radio, en el día en el que estamos, pues preguntándote con cuál te quedas, si con un profesor autoritario o un profesor que sea un poquito más amable.
Bueno, José María dice que lo suyo sería un profesor, o sea, que no se inclina por el modelo del profesor amargado, pero tampoco el profesor colegui. O Encarna, que cree que una cosa no quita la otra, que hay que dar una de cal y otra de arena a los alumnos. Lo mismo que Elena, tiene que haber una mezcla entre las dos cosas. En exceso, todo es malo, si les das mucha confianza o si te comportas como un ogro. Luego Florencio dice, pues a mí me gustan más los que demuestran autoridad. Hombre, sin pasarse, no estamos hablando de agresiones.
Interesante respuesta la que los proveedores nos están dejando en nuestro Facebook, donde la gente se sigue apuntando. Gracias, es increíble cómo nos ayudáis y de qué manera, es acción-reacción. Francisco Provenzano, Pepi Serrano, Nina Díaz, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, y aquí están demostrándonos que nos están escuchando, y también Manu, que a lo mejor están interactuando y están intentando conocer qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Minuto y resultado, ¿cómo estamos en este momento?
Pues en este momento, Pulpo, hemos puesto ya las dos primeras pistas y ahora tocaría poner la tercera. Pero antes, si te parece bien, Pulpo, pensando no en esos ponedores que se acaban de incorporar o de despertar con nosotros, pues podríamos poner, yo creo que las dos primeras pistas, ¿no?
Venga, Eva, por orden, vas a poner primero la primera y después la segunda, o la segunda primero y la primera.
Para ya liarlo de todo.
Como tú quieras. Si quieres, ponemos primero la segunda y luego la primera. O la primera y la segunda.
O puedes poner la tercera, pero no digas que la tercera y luego pones la primera.
O la cuarta.
¿Tenemos cuarta?
Nada, es broma. Vamos con la primera, ¿vale?
Es que esto, quien lo está sufriendo es Rosa, nuestro técnico, ¿eh? No digo nada.
Ahora buscando la cuarta, está la pobre. Claro. ¿Escuchamos la primera o no?
Vamos con la primera, venga, en orden.
Por orden.
Empezamos con golpe derecho. Golpe, adelante, al lado, atrás, media punta.
¿Sabemos con qué ha dado el golpe?
Con un palo, ¿no? Creo.
Con algo duro, ¿no?
Con algo duro, sí, sí. Vale,
con una muleta.
Con una muleta.
Una muleta, ojo.
Ah, una ser. Muleta. Ah, vale. Vale, esa es la pista número uno. Con eso ya alguien puede saber qué nos está enseñando el tutorial.
Yo creo que sí, claro que sí. Claro que sí, por favor. Vamos con la dos. Más venga, fácil así.
A ver. Y de aquí vamos a la pasada. Golpe. Abro y ya cambiaríamos el sitio con el compañero. La segunda parte hace otro paseillo para iniciar y de aquí vamos atrás, al lado, delante, media punta.
Otra vez.
Con la punta, la media punta y el golpe. A mí hay algo, la punta y el golpe. O sea, que han dado el golpe con algo que tiene punta. O con la punta de algo. Ya te veo. Tiene mucho peligro, Manu.
Sí, un poco. No lo niego. Pues nada, ya habiendo escuchado estas dos primeras pistas, vamos con la
con
tercera,
la definitiva.
¿No? Venga, vamos con ella.
Los dedos, vea.
Y el final es una pasada pequeñita. Golpe, abro y en vez de ir hacia adelante subo,
qué agresividad,
bajo, giro y acabo.
Ya está, yo estoy esperando que en uno de estos tutoriales, después de lo que hemos escuchado, apareciera. Y ahora lo echas en la cazuela, por ejemplo. Y te deje completamente loco.
Sí, abres el capó, ¿no?
Yo aquí estaba esperando entre tanto golpe y golpe y ahora tomas el ibuprofeno.
Y ahora te tomas. Y ahora bebes un vaso de agua.
Y se te pasa. Manu, vamos a ver, o sea, hátelo mirar, macho, lo pones muy complicado, esto es muy, muy complejo, ¿eh?
Yo siempre lo digo, si es que confío demasiado en los ponedores, bueno, demasiado no, confío lo que debo confiar en los ponedores y lo pongo, pues, acorde a lo que ellos saben y a lo que ellos pueden...
¿Te quieres arruinarle la madrugada?
No, para nada, quiero que se entretengan, claro que sí.
Vale.
Y nada, si creen los ponedores que ya saben lo que nos están enseñando a hacer en este tutorial...
Es muy fácil, nos tienen que mandar una nota de voz al 662-942-605 diciendo su nombre, presentándose, luego también la pista en la que están jugando, que esta sería la tercera, y nada, decir lo que creen que nos están enseñando a hacer el tutorial.
Genial, Manu, muy bien contado. Vale. A ver si tienes suerte y hoy responde la gente correctamente. A ver si lo conseguimos. Vamos a cruzar los dedos. Venga. Yo estoy muy contento porque la gente se sigue apuntando a nuestro Facebook. Es decir, está levantando la mano y diciendo, Pulpo, que yo también estoy poniendo las calles con vosotros. Elvira Arias, Pilar Domínguez, Manuel Sánchez Romero, José Miguel Sánchez Flores, Penny Obregón, Juanjo Domínguez, Francesco Provenzano y Pepi Serrano. Ponedores que ya están siguiéndonos en nuestro Facebook y hace que estemos a tan solo 25 personas de alcanzar los 113.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. A 25 personas nada más, a ver si lo conseguimos antes de que llegue el viernes. Claro, yo no sé si hoy has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza, con dolor de espalda. Bueno, pues escucha bien lo que te tengo que decir, porque al dolor, Ibudol. Sí, sí, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y se lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo vas a ver cómo sabe bien y cómo te alivia. Y por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Son las 5:16, las 4:16 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, el idioma inglés en España, que creemos que lo controlamos muchos, y realmente no lo controlamos tantos, es que no avanza. Da igual que las nuevas generaciones tengan que desenvolverse en una globalización que requiere el dominio de este idioma, pero no avanzamos, no vamos a mejor. Claro, yo me pregunto, ¿qué nos pasa a los españoles con este idioma? ¿Qué nos pasa a los españoles con el inglés? Mira, que nos cueste entrar en el ranking de países que domina este habla es importante. Bueno, pues hoy vamos a intentar saber algo más sobre la realidad del conocimiento del inglés en España a través de un experto. Él es Román Álvarez, es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca y aquí está como un campeón poniendo calles a las 5:17, hora menos en Canarias. Román, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días a ti, buenos días Pulpo y buena madrugada.
Muchas gracias, qué alegría esta hora, me gusta mucho. Visto lo visto y en relación a lo que acabo de contar, Román, parece que nos cuesta dominar el inglés, pero claro, te pregunto a ti, ¿qué sabes de esto ampliamente? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad de este punto de vista?
Bueno, la realidad desde mi punto de vista, como todas las realidades, es muy compleja. Tenemos que remontarnos a un tiempo en el que la enseñanza y el aprendizaje de otras lenguas no se veía ni siquiera con buenos ojos. Uh-huh. Si me permites una pequeña anécdota que tiene que ver con el año 1952, uh-huh. En una revista seria de 1952, que se llamaba Revista de Literatura, se decía lo siguiente, pasmaros, los que estéis medio dormidos todavía, yo creo que podéis espabilar con esto. Literalmente, casi todos los tontos tienen una veneración supersticiosa por el conocimiento de otros idiomas ajenos al suyo. Ese afán de poliglotismo es un signo de decadencia cultural y aún racial y política cuando tiene carácter colectivo. Los pueblos imperialistas como España o Inglaterra nunca han sido propensos en sus grandes épocas a saber otro idioma que el suyo. El hombre que aprende otras lenguas que la suya comete gran cobardía en el fondo. Necesita explicar sus actos a quienes pueden exigírselo. El poderoso expone sus ideas y los débiles han de procurar entenderlas. ¿Qué te parece esto para madrugar?
Bueno, me parece muy potente, pero es una reflexión, habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero me parece muy interesante. Y en el fondo, tengo que decirte que me parece fatal. Es que este comentario es un poco, no sé si lo consideras igual, Román, como de mente cerrada, ¿no?
Es que digo, te estoy hablando del año 1952, porque todavía en esos años y en los años siguientes, los profesores de enseñanzas modernas en los institutos y en los centros oficiales cobraban menos que los profesores de enseñanzas clásicas. Es decir, que quien enseñaba inglés o francés cobraba menos que el que enseñaba latín o griego. Con estos antecedentes, las cosas evidentemente han cambiado muchísimo. No obstante, una de las bases es que siempre se ha dicho que una lengua es importante si es importante la nación que habla ese idioma, sí, en el contexto mundial. El español lo ha sido, el inglés lo ha sido. Pero también es verdad que hay países que tienen que aprender necesariamente otra lengua porque con la suya no van a ningún lado. Y tanto en el caso del español como en el caso del inglés, pues históricamente han sido dos lenguas que han dominado el mundo, en épocas también el francés. Pero bueno, la verdad es que estamos donde estamos, y lo que sí puedo decirte, porque yo me he dedicado a la enseñanza no exactamente de la lengua inglesa, pero sí de la literatura inglesa, y he llevado en la Universidad de Salamanca los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge durante creo que unos 30 años o así, se ha ido mejorando muchísimo. La competencia lingüística, por ejemplo, en los graduados universitarios, ha adquirido un papel muy importante en los últimos años. La demanda empresarial es uno de los motivos. Los estudios de posgrado es otro de los motivos. La necesidad de que los estudiantes universitarios salgan fuera de su país con programas Erasmus o similares es otro de los acicates que hace que las instituciones se preocupen de enseñar, y por la cuenta que les tiene, los interesados de aprender. Y por otro lado, las publicaciones científicas, además de Internet y todo eso, pues un porcentaje muy elevado está en inglés, nos guste o no nos guste. Y para eso existe el marco común europeo de referencia para las lenguas. De todas maneras, sí que nos queda aún mucho camino por recorrer. Yo creo que cada vez los estudiantes, por ejemplo los licenciados o graduados, como se dice ahora, en las respectivas filologías, en este caso filología inglesa, la gente sale muy bien preparada. Y por lo que yo conozco, al menos en mi entorno, me refiero a Castilla y León, tanto los colegios como los institutos en general están muy concienciados acerca de lo que le supone el inglés como herramienta para sus estudiantes. Sí, y algunos sí, sí, se lo toman tan en serio que todos los años hacen que sus estudiantes pasen por estos exámenes oficiales, los que tengan un marchamo oficial, un certificado de reconocido nivel, para que puedan demostrar sus estudiantes que no solamente conocen un poco del inglés, sino que lo han demostrado de una manera fehaciente. Ahora, también hay que ver con franjas de edades. Hay unas franjas de edades que diríamos irreductibles y otras que están en pleno progreso y desarrollo. O sea que yo no lo veo tan mal. Hombre, si nos comparamos con nuestros vecinos portugueses, nos lleva mucha ventaja, pero también eso tiene sus razones.
No, desde luego que sí. Has mencionado los certificados. Te pregunto, ¿sigue siendo tremendamente importante el hecho, bueno, pues de que se tengan que constatar de manera oficial el nivel de un idioma, o eso ya es un segundo plano?
Sí, sí, sigue siendo así, y yo diría que cada vez más. Es verdad que ya no solamente hay una institución que ha sido la más tradicional y la de mayor, digamos, prestigio, como eran los exámenes de Cambridge, que se reconocían en todo el mundo. Ha habido otras instituciones, como el British Council y algunas otras más, o algunas otras universidades más, que se preocupan de que haya un certificado reconocido a nivel mundial, que sea una garantía para superar el escollo de la lengua habiéndolo demostrado. Es decir, que haya un reconocimiento externo fiable. Por ejemplo, en el caso concreto de los exámenes de Cambridge, pues se aceptan en por lo menos en 135 países y son reconocidos por más de 20.000 departamentos gubernamentales, universidades, empleadores de todo el mundo. Es decir, que la gente conviene que tenga, cuando tenga que demostrar que sabe inglés, en este caso, que pueda demostrarlo mediante un certificado que diga que tiene un B2, un C1 o un C2, que son los niveles de ese marco de referencia al que yo me refería antes, el marco común europeo de referencia para las lenguas.
Román, si no te importa, son las 5:24, 4:24 en Canarias. Te voy a pedir, por favor, que nos recuerdes a qué corresponden esas letras y números que nos acabas de decir aquí en Poniendo las Calles y que son relativas a los niveles de inglés.
Bueno, hoy día está ya reconocido prácticamente para todas las lenguas, el español incluido. Sí. Diríamos que el B1 es un nivel mínimo de principiantes, el B2 es un nivel intermedio un poquito bajo, el C1 ya es un buen nivel que permite entenderse, comunicarse con una cierta fluidez e incluso escribir, y el C2 es el máximo, el nivel máximo que es el que en el caso de Cambridge se denominaba proficiency, y que te permite no solamente enseñar inglés en según qué centros o academias, etcétera, sino que ya demuestra que tienes un conocimiento, no diríamos bilingüe, porque el bilingüismo en última instancia, y si nos ponemos puristas, no existe, pero que es el nivel que te garantiza que puedes moverte por el mundo, escribir, debatir, participar en congresos, etcétera, con toda la soltura del mundo, como casi como si de tu propio idioma se tratara, y sobre todo si es para tratar temas de tu propia profesión. Es decir, cuando alguien acude a un congreso, suelen ser congresos específicos sobre temas específicos. Entonces, no solamente es dominar el léxico, el vocabulario de la cuestión de ese congreso, de ese encuentro científico, sino saber argumentar, escribir un ensayo, pronunciar una conferencia, etcétera. Y eso, el nivel C2, que es el máximo, en cualquier lengua, ¿eh? En francés, en alemán, en español, en cualquiera de los idiomas que se rigen por ese marco común europeo de referencia para las lenguas al que me refería antes.
Román, si te parece, vamos a dejar a un lado esta parte teórica, es decir, el tema de los exámenes y demás, y vamos a ponernos en la realidad de muchos de nuestros ponedores. Porque claro, yo por ejemplo pertenezco, yo tengo 50 años recién cumplidos, y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio, hablado y escrito. ¿Qué hacemos ahí?
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo, porque es tan relativo que todo el mundo lo decía. Claro. ¿Usted cómo va con el inglés? Ah, bien, bien, yo tengo un nivel intermedio, sí. Pero bueno, demuéstremelo. Y ahí es donde hay que demostrarlo.
Se descubría.
Claro, de una manera, digamos, fiable y oficial e indudable al mismo tiempo.
Claro, que conste que partimos de una base, y es que pues muchas personas que hablan inglés de manera perfecta o a menor nivel, pero para entenderse en un viaje, por ejemplo, ya las cosas son reguleras. Pero también somos muchos los que acabamos intentando traducir literalmente las frases de nuestro propio idioma, como si fuera así de simple. Esto es más complicado.
Sí, ahí nos encontramos con una cosa muy curiosa y a veces graciosa, que son los falsos amigos. Es decir, el creer que una palabra o una expresión significa lo mismo en una lengua que en otra. Y entonces, pues evidentemente, metemos la pata. Pero también es cierto que la gente suele ser muy comprensiva y condescendiente con ese tipo de cosas y con un nivel a lo mejor un tanto rudimentario. La gente lo que aprecia es que quieres comunicarte en su lengua. Y aunque lo hagas con una mediocridad notoria, pues lo importante es la comunicación. Las lenguas están hechas para comunicarse. A nadie se le pide que hable el inglés de la reina antes, como se decía, o del rey ahora. Que hables con la pronunciación fonética que se atribuía a la Casa Real, a las universidades de referencia en el Reino Unido. Es más, en los últimos tiempos incluso se ha estado valorando otra serie de acentos, de entonaciones, de variedades lingüísticas que no tienen por qué ser las hasta ahora o las hasta hace poco connotadas como oficiales y de máxima referencia, porque incluso se consideraba que era una especie de tiranía lingüística, y de hecho pues en todas las televisiones en las que, ya sea incluso la BBC, con todo lo conservadora que ha sido, pero en muchas de las emisoras norteamericanas, no digamos de otros países de los que pertenecían antes a la Commonwealth, pues lo que tienden es a que la lengua sirva para comunicar, no importa si el acento es uno o es otro, más marcado este, más marcado el de Oxford, el de Cambridge, o simplemente el que tú tengas en tu zona de origen, en el caso de los nativos, me refiero. No es lo mismo el inglés australiano o el sudafricano que el inglés que se habla en un área de 60 millas alrededor de Londres, con todo lo que Londres supone de multitud de acentos. A nadie hay por qué pedirle, salvo que se dedique profesionalmente a ello. Por ejemplo, incluso, pues oye, los traductores, eso sí que tienen que tener unos grandes conocimientos, pero no solamente de la lengua, no digamos los intérpretes, que es una profesión durísima, delicadísima. Digamos que para andar por casa, es decir, para salir al extranjero, para viajar, para movernos, es verdad que hay países a los que si no hablas inglés no te entiende nadie o no puedes entenderte con nadie.
Sí, sí, sí.
Curiosamente, en algunos lugares que nos pueden parecer paradójicos, como como Bélgica, por ejemplo. Si tú estás en el área flamenca, como hables francés, nadie te hace ni caso. Tienes que hablar en inglés y entonces todo el mundo te responde en inglés. Y hay países, como decía antes, que por la propia naturaleza de su idioma y la propia proyección que tiene desde el punto de vista político o geopolítico, o por el número de hablantes, pues como no aprendan una lengua franca, que nos guste o no, hoy día en el mundo es el inglés, pues no vas a ningún lado.
No, desde luego. 5:30, 4:30 en Canarias. Hoy es el cumpleaños de Silver. A Silver le mando un abrazo muy fuerte y le deseo, vamos, que cumpla muchos más y que siga poniendo las calles con nosotros. Silver, cuídate muchísimo y feliz cumpleaños. Pero, Román, reflexionando, me doy cuenta que cada principio de año, entre los propósitos que más triunfan en España está el de aprender inglés. Yo creo que es un clásico de toda la vida ya en este país. Yo este año me pongo a ello. Hay mucha gente que va de eso. Y ya estamos muy avanzados el 2024, estamos ya a 9 de abril. Pues vamos a ayudar a todos esos ponedores que tienen en la cabeza ese aprendizaje y que no han terminado de dar ese primer paso. ¿Cómo podemos hacerlo? Y yo me incluyo. ¿Cómo podemos hacer para ponernos en serio y aprender de una vez a manejarnos con el idioma, con el inglés?
Pues mira, estos ponedores matutinos lo que tienen que hacer es primero no desanimarse. Si hacen un propósito, seguir con él. Y, repito, no desanimarse. Encontrar a alguien que les pueda ayudar con clases, con correcciones de ejercicios, etcétera. Hoy día no hay muchas academias buenísimas y yo lo conozco muchas en mi entorno. Pero también hay otra mucha gente que acude a clases de inglés a distancia. El otro día hablaba yo con una persona que me decía que estaba preparando el C2 al que me refería antes, sí, con una profesora, me parece que era de Málaga. Es decir, ya la presencia física no tiene por qué ser tan importante. Hay modos, la tecnología nos ayuda lo suficiente. Todo el mundo tiene recursos de internet, plataformas, etcétera, y con hacer algo todos los días. Y luego hay otra cosa muy importante. Esa sí que es importante. ¿Cuál? Y ahí sí que nos distanciamos muchísimo de nuestros vecinos los portugueses, a los que yo admiro en este sentido. Porque los portugueses, aparte de tener unas características fonético-fonológicas más ricas que las del castellano, y además de haber tenido tradicionalmente una relación económica y una fuerte influencia cultural con Inglaterra, pues son los beneficiarios de las versiones originales de las series y las películas. Y eso en la televisión y en el cine ayuda muchísimo. Cuando la gente ve las películas en versión original, al cabo de años de irlas viendo, cuando la gente, los niños empiezan desde pequeños y es toda la vida viéndolos así, quieras o no, te vas impregnando.
Sí, sí, sí.
Eso desgraciadamente nosotros no lo tenemos. Es verdad que hay opciones en las series televisivas de poner, sí, si quieres, la versión original, sí, o una lengua u otra. Pero somos tan perezosos que preferimos el doblaje, lo cual nos facilita mucho las cosas, pero al mismo tiempo no nos ayuda a que entremos en la lengua. Por lo tanto, ponedores, constancia, no obsesionarse. La lengua está para comunicar. La lengua la hacen los hablantes, eso siempre nos lo recuerda la Real Academia, sí. Y en el caso del inglés, esa asignatura pendiente que tenemos, yo diría que poco a poco la vamos subsanando y que no nos dejemos llevar por la indolencia, por la molicie o por el desánimo.
Bueno, dices tú desánimo, Román, yo también te digo que hay una cosa que yo creo que nos frena mucho y es la vergüenza.
Ah, claro, es que sí. Y esa es una de las cosas que hay que eliminar. Todos tenemos la sensación, en un momento determinado, cuando estamos expresándonos, sobre todo si nos expresamos en público o con gente que no conocemos, ese reparo de hacer el ridículo. Bueno, pues eso también hay que sacudírselo de encima. Es un complejo que es muy generalizado. Yo lo entiendo y todos hemos pasado por ahí. Pero hay que sacudírselo, porque no nos ayuda a nada.
Pues que sepas, Román, que en este rato de charla que llevamos aquí en Poniendo las Calles, seguro que a más de un ponedor le has quitado la losa de aprender inglés. Pero como dices, nos falta empuje, nos falta ganas, nos falta esa sensación de que se trata de intentar comunicarse con otras personas, no dominar un idioma a la perfección, y eso lo tenemos que hacer ver.
Efectivamente, es que volvemos a lo de antes, lo del temor al ridículo. Y no sé por qué, es un defecto que tenemos bastante acusado en general los españoles, mientras que a veces con envidia vemos a otras gentes que con una soltura inusitada se ponen a hablar español sabiendo muchísimo menos de lo que a lo mejor nosotros sabríamos de la lengua de que se trate. Y sin embargo lo hacen con esa soltura y con ese desparpajo. Y dice, bueno, ¿y por qué no puedo yo sentir eso mismo? Ahí tenemos que sacudirnos algunos de esos prejuicios de encima y no tener miedo, ¿eh? No tener miedo y seguir adelante y comunicarnos con la gente, que es de lo que se trata. El mundo hoy necesita que nos comuniquemos, mientras más mejor. Es verdad que el inglés domina toda una serie de campos, empezando por la propia tecnología. El español no se queda atrás, dicho sea de paso, y te estoy hablando desde Salamanca, que es la ciudad del español. Pero todavía, hoy por hoy, hay algunos campos que están dominados por el inglés. De ahí que haya mucha gente que no solamente se preocupa por hablar inglés, sino por entender y por leer las publicaciones científicas de su campo de acción, porque la bibliografía, sobre todo las revistas especializadas, suelen publicarse en inglés y no se traducen, así como los manuales sí se traducen, o se traducen las novelas, etcétera, pero hay una bibliografía muy actualizada que va constantemente renovándose que siempre sale en inglés, por lo tanto hay que seguirla si realmente estamos interesados en progresar en nuestro campo, sea el que sea.
Román, sabemos que eres ponedor. Sabemos que eres ponedor, que nos escuchas. Pero claro, a partir de ahora ya formas parte de los ponedores activos y eres protagonista ya del programa.
Pues estoy a vuestra disposición y ya recomiendo a los ponedores y al pulpo incluido que se pueden tomar un té esta mañana con esa elegancia que lo tomaba la aristocracia inglesa en su época gloriosa. Sí. Ahora ya se ha democratizado mucho eso del rito del té, pero yo creo que viene bien de vez en cuando. Aunque, repito, todo el mundo cree que el té es inglés, pero los portugueses, nuestros vecinos portugueses, reclaman para sí el privilegio de haber adoptado el té antes que los propios británicos.
Anda.
Cuando la reina consorte Catalina de Braganza, que fue la mujer de Carlos II, allá por mediados del siglo XVII, según ellos, fue quien introdujo el té en Inglaterra. No vamos a entrar en esas disquisiciones,
vale.
Pero bueno, un buen té por la mañana o un buen café. Yo me tomo el té a media tarde y también me siento muy bien.
Genial, pues no hay tiempo para más. Román, te doy las gracias por habernos acompañado aquí en Poniendo las Calles.
Pues muy buenos días, a despertar con mucho ánimo. Y los que estén trabajando, que sigan en lo suyo, que ya sé que hay una enorme variedad de profesiones que hacen de la noche su día de trabajo.
Sí, señor.
Así que un abrazo para todos, para el pulpo y para todos los que van a empezar el día con muy buenos ánimos, que ya ha llegado la primavera.
Qué bien, pues Román, te agradezco un montón todo lo que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. Las 5:38, las 4:38 en Canarias.
Eres tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas de si te quiero. Y eres tan fría, ay, como el agua que baja libre de la montaña. Y no lo entiendo, fue tan efímero caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado.
Mi
saludo para todos aquellos que comienzan la jornada ahora, que conectan con la cadena COPE con el objetivo de llegar a las 6 de la mañana, y a partir de entonces estará Carlos Herrera actualizándonos la información de todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Yo doy la bienvenida a ponedores que se van sumando a este programa de radio y a nuestra página de Facebook: Javier López, Luisma, Guillermo Torres, Adela Palau, José Méndez, Santos Sánchez Guardiola, Ancila Díaz, Elvira Arias, Luis E. Castillo y Pilar Domínguez. Se acaban de sumar a este programa de radio, y lo que acaban de provocar todos estos ponedores es que estemos a tan solo 9 personas, solamente a 9 personas, para que alcancemos los 113.000 seguidores en Facebook. En cuanto consigamos 9 personas que nos sigan por primera vez, el dato cambiará y pasaremos a ser un programa de radio que tiene ya en Facebook 113.000 seguidores. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro, luego están los ponedores que están trabajando, Bea, y tenemos nuestro espacio para denominar y definir todos los trabajos que se desarrollan mientras nosotros estamos aquí en el estudio.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Por ejemplo, Juan nos escribe, dice: Pulpo, me llamo Juan y también mis compañeros de guardia estamos en un hospital de Madrid, y cuando estamos tranquilos os escuchamos. Nosotros también somos ponedores. Gracias, Juan.
Francisco Zapata, que escribe en Facebook, dice: yo soy operario de limpieza en mi pueblo y me encanta el programa.
Oh, qué bien. Buenos gracias. Días.
Mi nombre es Nacho y soy veterinario. No soy ponedor a tiempo completo, pero a veces nos llaman por urgencias y nos toca también poner las calles. Ahora mismo vamos de camino a operar un caballo y esperemos que todo salga bien. Buenos días, hasta luego.
Muchas gracias y buenos días. Y que salga bien la operación de un caballo. O sea, tenemos un ponedor que está en urgencias de animales. Increíble. Lo de este programa de radio es increíble. Beatriz nos escribe, nos saluda a Bea y a mí. Dice: Pulpo, cuido por las noches a una persona mayor. Os escucho y tengo que decir que me encanta este programa de radio. Gracias, Beatriz.
Tenemos también a José Manuel. Dice: en mi caso trabajo en una fábrica de ladrillos, y que me dure mucho el trabajo, no al pladur.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo, y a todos los ponedores. Soy Juanma Rosas, de Málaga, conductor de VDC, y aquí estoy vigilando las carreteras y las calles mientras todos dormís. Y que así me di cuenta cuando escucho a otros compañeros de que no estoy solo. Un abrazo a todos, tío.
Qué bien, claro que sí, es que hay un montón de ponedores que nos escriben desde un VTC, mucha gente que está en Cabify, en Uber, por supuesto, muchísimos taxistas. Ahí estáis con la radio, echándonos un cable a que cada vez se escuche más. Gracias a todos los mensajes que hemos recibido en el Facebook, gracias a los mensajes que hemos recibido en el WhatsApp, en el 662-942-605. Tenemos que adentrarnos en nuestra máquina del tiempo, que durante toda la semana está detenida en el año 1993. Esto me sirve para irnos directamente, Rosa, a la canción y darnos cuenta cómo sonaba España en 1993. Era el año, acuérdate, en el que en Banesto, cuyo presidente Mario Conde, pues en aquel momento tenía este banco, tenía un agujero de 6.000 millones de pesetas. Bueno, muchas noticias en torno a Mario Conde. Bueno, pues ese mismo año en la radio descubríamos un temazo de Paul McCartney, este Hope of Deliverance, un temazo de un álbum maravilloso, Off the Ground, donde tenemos que reconocer que en España fue todo un bombazo, ya no solamente en Reino Unido, sino que aquí en España consiguió el número uno. Rosa, le damos al play, Hope of Deliverance, y vamos a levantar España con esta canción.
I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance.
si la astemia primaveral, que si las incertidumbres, que si los agobios, que si al haber dormido mal uno se levanta un poco empanado. Bueno, pues a mí me sucedía un montón de veces esto que te acabo de decir. Bueno, pues gracias a que llevo tomando Ahora Día desde hace más de un año, la primavera y sus consecuencias pues no se me hacen cuesta arriba. Yo sé que estos horarios de ponedor son complicados y que cuando me levanto a las 12:30 después de haber puesto las calles, ya 12:30 de la mañana, ahora cuando acaba el programa a las 6:20 me meto en la cama y duermo del tirón hasta las, bueno, hasta las 12:30, 1 del mediodía. Y es verdad que necesito más fuerza, porque el haber trabajado durante toda la madrugada, pues no, tu cuerpo no está normal como el de la gente que tiene unos horarios más tranquilos. Bueno, pues yo necesito un empujón de algo que no sea químico. Odio la química. Esto es un laboratorio español, Ahora Día, que me da esta pastillita que es natural, que tiene un montón de componentes que me dan mucha vitalidad. Y oye, que me da el empujoncito de ánimo, de vitalidad que necesitamos todos cuando nos levantamos. Hazme caso, si a mí me funciona, a ti te va a funcionar, porque nosotros ya hemos ganado a la noche. Ahora vamos a ganarle el día. Vamos a por Ahora Día, ahora sin H intercalada. Es el abrazo de energía que el Laboratorio Español Ahora Health pues pone a nuestra disposición. Lo puedes pedir en la página web ahoralife.com y ya verás la energía que te va a dar para tener un día redondo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Preparado para recibir al City de Guardiola.
Y ahí están ya los protagonistas, preparados.
Y en COPE, preparados para contártelo.
¡Comienza el partido!
Este martes, desde las 8:15 de la tarde, la ida de los cuartos de la Champions. Real Madrid-Manchester City.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Serían las 3:15 de la mañana, aproximadamente 3:20, corrígeme Manu si lo estoy diciendo mal, cuando lanzabas la primera pista, porque hoy es martes de tutorial.
Lo estás diciendo perfectamente, Pulpo.
Uh-huh. Y claro, a las 3:15 de la mañana, uh-huh, sabemos que tenemos oyentes que son muy valientes.
Eso es.
Y que ya van tomando nota de las pistas que vas lanzando para que en base a un fragmento de audio que no viene a durar más de 10 segundos...
poco, sí, un poquito más, un poquito menos, sí, rondando, sí.
Bien, perfecto, te lo compro.
Venga.
Y en base a ese trocito de audio, mínimo trocito de audio...
Nueve segundos, dilo sin paños, claro, calientes.
Claro, tienen, o sea, que saber ya qué nos está enseñando ese tutorial.
Sí, a ver, pues eso, ponemos a lo largo del todo el programa esos audios, cortos para algunos, largos para otros, uh-huh, con más contenido algunos, con menos contenido otros... Y nada, con esos audios vamos viendo, ¿no? Vamos escuchándolos y los ponedores, uh-huh, pues tienen que adivinar, uh-huh, lo que les estamos enseñando a hacer.
¿Cómo han ido las cosas? Porque claro, desde las 3:15 son ahora mismo, sí, las 5:47.
2 horas y media, pues imagínate, es que han llegado cerca de 250, 300 mensajes, una barbaridad. Es que es una barbaridad.
¡Qué barbaridad!
Sí, no, un poco desbordados. Pero bueno, hemos seleccionado algunos y no sé si los quieres escuchar ya.
Sí, por favor, sí, porque enseguida hay que dar la del Pulpo Herrera.
Pues vamos con ellos.
A ver.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Soy Juan de Zaragoza y voy conduciendo un camión. Y creo que estoy en la pista número 1. Y ha dicho que es un baile. Yo creo que no. Creo que es más bien una técnica de defensa personal.
Buenos días, ponedores. Claro, soy Alberto desde Madrid. Pista 1. Está enseñando a bailar sevillanas. Sevillanas.
Soy Enrique de Granada. Me parece que están enseñando a bailar claqué. Vamos a ver.
Hola, buenas noches. Soy Javi de Paz, de Murcia. Pues a mí me parece que esto es algo de defensa personal, ¿eh? Golpe adelante, golpe atrás, un paso para adelante, en fin. Algo de defensa personal. Algo de karate o algo así.
Muy bien. Buenos días, aquí soy Marisa de la Churrería San Pelayo.
Hola, Marisa.
Pues creo que están empezando a bailar sevillanas, aprendiendo a bailar sevillanas. En la pista 1.
Aceituno.
Bueno, que estaban ahí entre defensa personal o sevillanas.
Eso es.
Yo creo que defensa personal, ¿no?
O claqué.
O no, yo creo que más defensa. A mí lo que me mosquea es lo del el golpe, el patadón, la
claro,
atacado.
Es que...
A mí me ha llevado mi infancia. Es una polca.
Una, ¿tú dices una polca?
Bueno, la sexta, ¿no? La sexta concursante del tutorial, Bea Calderón.
Pero bueno, y es que yo porque no voy a poder concursar.
Manu,
¿me estás
no
haciendo,
nos dejes fuera, ¿eh?
No, nos dejo moving, fuera nunca.
No nos sabotees, que no, te denunciamos, no. Que estamos muy sensibles.
Me estás haciendo moving con mezcla de bullying.
Claro, y tú eres muy violento y no estamos
todo.
Diciendo nada, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno.
Pobrecito mío.
¿Cómo os pasáis, eh? De verdad, es que no,
no, de verdad.
Yo así que... no puedo trabajar.
No, ahora es tú el que nos va a denunciar, ¿no?
Pues resolvemos,
vamos a ver
¿no?
Sí.
¿Escuchamos la resolución?
Venga, vamos a ir. Voy a cruzar los dedos.
Ahora vamos a aprender cómo bailar la primera sevillana con braceo y pasos.
Hombre, la primera.
La primera sevillana.
Muy bien.
Claro, muy bien. Sí, muy bien. Sí, bueno, pues estamos en tiempo para ponerse las pilas para la sevillana, sí, que estamos en el mes de abril, ¿eh?
Eso es.
Hombre, vamos muy apurados las cosas como son.
Sí, 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 un poquito,
creo
pero...
que la semana que viene.
No llegamos. Está, lo de la sevillana, estamos como con el inglés.
Nos hemos apurado mucho.
Es verdad, pero bueno, nunca es tarde, ¿no?
No,
no es tarde.
No. Sí,
nada, la ganadora Marisa de la churrería San Pelayo.
Ay, muy qué bien.
Así que nada, Marisa, el regalo es para ella.
A Marisa le vamos a llevar el regalo allí y así de paso, no, como nos va a invitar nosotros,
que nos deja pagar. Que bueno, tenemos.
Llevamos el regalo allí y nos venimos cargados.
Y la verdad es que a estas horas ya no tenemos ni vergüenza.
Es verdad, bueno. No la hemos conocido nunca, yo creo. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, ¿no?
Pues ala, hasta mañana.
Las calles que se quedan puestas. Venga, ahí vamos están. A darle la del pulpo a Herrera, que son las 5:50, las 4:50 en Canarias y él comienza a las 6. Herrera Carlos, buenos días. Ayer se quedó pendiente escuchar una canción que siempre me ha gustado tanto. Esta canción me ha parecido siempre tan bonita, Herrera, tan elegante.
Sí. Pero esta es la nueva versión, ¿no? No es la original de Jenny Sien, que era del año 75.
O sea, esta no, esta para mí es la original, Herrera.
A ver, pon.
A ver. Qué bonita canción.
Sí, sí, es la original.
¿Es la original?
Sí, lo que pasa es que luego se ha hecho una nueva versión.
Más tranquilita, ¿no?
Algo más tecno. Aquel disco de Jenny Jan era Between the Lines.
Between the Lines, efectivamente,
sí,
Herrera.
Lines, sí. Tenía tres o cuatro piezas soberbias.
Sí.
Soberbias. Pero esta es una. Es una canción demoledora.
Mira, una oyente, a ver, Maripaz, que nos está escuchando desde Elche, desde el Palmeral, dice: hace más de 30 años que no escucho esta canción, siempre ponéis una música que me emociona. Es que esta canción toca la fibra, Herrera.
Mucho, sí. Mucho. Ella tuvo tres o cuatro cosas en este disco. Uh-huh. De Simpatía, que era muy buena también. Y When the Party's Over, ¿no? Esta, el Cuando la fiesta termina, ¿no? Uh-huh. Que es otra de las canciones maravillosas. Aunque luego, a mí hizo la canción más redonda. La hizo ya en el 80, creo era, 81. Que era La otra cara del sol, ¿no? The Other Side of the Sun. Y también... Stars es una canción más lenta todavía que At 17, pero es inconmensurable. Era de Aftertones, era el disco que venía después.
Qué gozada, Herrera, qué gozada. Bueno, esta mujer hoy está, bueno, ayer mejor dicho, cumplía 73 años. Nacía en Nueva York y es la típica cantautora de folk, de rock, que en Estados Unidos arrasó desde el momento en el que, bueno, se dio a conocer, sobre todo con este At 17. Pero es una mujer muy querida, muy respetada en Estados Unidos, y también es autora de programas, de relatos, de capítulos de ciencia ficción que ella vendía a otras productoras y con los cuales ganaba bastante dinero, ¿eh?
Va, mira qué bien. Mira qué bien.
Pues sí.
Si pillas Stars.
Sí, la tengo aquí.
La tienes ahí, Stars. Sí. Es una gran canción.
A ver. Qué es que la voz me encanta. ¿Sueles escuchar tú, Carlos, a James Ian?
Sí, mucho, desde que la conocí. Uh-huh. Desde que vi aquella, desde el Between the Lines, el año 1975, le debo el descubrimiento a Rafael Turia, que lo puso en Radio Barcelona, y estaba realmente impactado con aquella, me dice, acabo de descubrir, bueno, definitivamente el disco de mi vida. Y es verdad, ¿no? Es un discazo único, comparado.
Es maravilloso. Fíjate, yo, la primera vez que escuché a esta mujer, este At 17, se lo escuché a Rafa Arboleda, cuando hacía, creo que era en Onda Cero Música, hacía el programa este de Enciende la Noche.
Sí.
Y alucinaba con las canciones que seleccionaba Rafa Arboleda, con una voz publicitaria increíble. Y presentaba a James Ian de una manera gloriosa y ponía esa canción de At 70 y yo me enloquecía en la cama. Tenía un radiocassette Aigua de doble pletina donde grababa todos los programas de radio que se emitían.
Pues escúchate este Stars. Stars es el creo que es de un año anterior, el Between the Lines.
Vale.
Y se descubrió después del Between the Lines. Y hay dos canciones en... Primero este Stars, que dura 10 minutos, yo no sé cuánto dura la canción, es una muy larga.
Uh-huh.
Y luego el Dance With Me y el Jesse. Esa es definitiva.
Vale. Pues apuntado queda Herrera.
Para que te las pongas así de vez en cuando.
Sí, sí.
Y la otra Cara del Sol, que es una canción, esa ya es más, es el último gran éxito de James Ian.
Qué guay, pues tomo nota, Herrera. Pero ayer vaya pitadita que le dieron a Sánchez cuando se piensa que estaba en Dos Hermanas, se pensaba que había llegado a casa. Y directamente la gente que estaba oculta en las terrazas, en cuanto empezó a hablar Sánchez, le empezaron a decir de todo y él decía, bueno, que quiero contaros cosas. No puede salir a la calle, Herrera.
Sí, bueno, hombre, sale muy, muy... Cuando muy sale protegido. A cosas, sí, exactamente. Sale muy, muy, muy protegido. ¿No?
Pero... Bueno, Herrera, te escuchamos a partir de... Uy, en 3 minutos. A Big Copy Attack.
Big Copy. And you never can believe they really loved you. Some make it when they're old. Perhaps they have a soul they're not afraid to bear. Or perhaps there's nothing there.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos
la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por tres o cuatro personas.